buenas tardes. ¿Cómo le va, don Victorio?
Muy buenas tardes, señor Rojas. ¿Cómo le va?
Muy bien, usted. Este tema de los combustibles, quiero dar un poco, dar vuelta en el motivo de la conversación y preguntarle, ¿esto podría ser o tendría que ser, digamos, un motivo más que importante para ir pensando en otras maneras de generar energéticos e ir seguramente a un futuro cercano o lejano reemplazar estos combustibles de origen fósil?
Desde luego. Nosotros tenemos una matriz energética que es totalmente, como le diría, esquizofrénica, por decirlo de cierta manera, en el sentido que nosotros generamos una electricidad con una fuente renovable, ¿verdad? Y no la utilizamos, ¿no? Apenas 19% del consumo final de energía es electricidad, ¿no? Aparte de nuestras hidroeléctricas, ¿no? Uh-huh. Y casi 40% corresponde a hidrocarburos, que son totalmente importados, que dependen de precios internacionales, que son volátiles, dependen en su estructura de costos, ¿no? De una situación que para todos los ciudadanos es una caja negra. No sabemos a cuánto compran los combustibles, cuáles son los costos reales de los fletes fluviales, ¿no? Que son elevadísimos, ¿verdad? Y lo que se puede inferir es que muchas empresas están ganando demasiado con eso, ¿no? De manera extraordinaria. Es que estemos en contra de los lucros de las empresas, porque las empresas tienen el fin social, ganar dinero, ¿verdad? El tema nomás es que se gana demasiado, ¿no? Aparentemente, y además de eso dependemos de precios que son internacionales sobre los cuales no tenemos ningún control. Tenemos energía eléctrica en abundancia, podríamos descansar la matriz energética en lo que se refiere al transporte, en una buena parte en el transporte eléctrico, ya sea para pasajeros, es el transporte público eléctrico, en sus diversas modalidades, ¿no? Debemos recordar que en Paraguay existía el transporte público eléctrico con los tranvías, ¿no? Sí. En la ciudad de Asunción, ¿verdad?
Sí.
No estoy diciendo que volvamos los tranvías, ¿no? Porque necesitan una infraestructura muy cara, ¿no? Pero están los trolebuses, que ni siquiera necesitan baterías, tienen catenarias, ¿verdad? Que son una infraestructura que lleva la energía eléctrica hasta el vehículo. Los trolebuses se usaron y se usan de manera, diríamos así, amplia en otras ciudades de América Latina, ¿no? Están los vehículos eléctricos con baterías, ¿no? De iones de litio, o sea, que dan una buena autonomía. Es cierto que son un poco caros en su costo, pero ya están bastante más bajos que lo que era hace unos 15 años, debido a que el costo de las baterías se redujo en más del 80%, ¿no? Es decir, hoy día existen diversas modalidades de transporte. Está el famoso tren de cercanías, ¿verdad? Que debería ser eléctrico, ¿no? Entonces, hay diversas modalidades de transporte público y también individual, particular, ¿verdad? Que son más sostenibles, son más económicos en el largo plazo, finalmente, nos reduciría la vulnerabilidad, ¿no? En cuanto a la importación de combustibles caros, contaminantes y de un mercado sobre el cual no tenemos ningún control, ¿verdad? Sí. Entonces, existen opciones para la ciudadanía, ¿no? Es cuestión de no solamente tener discurso, puesto que política hay un discurso que está presente en el país hace varios años, ¿no? Pero no se aplica, ¿no? Yo no veo, por ejemplo, a los directivos de las empresas estatales, inclusive las energéticas, andando en vehículos, o de las binacionales, andando en vehículos eléctricos, ¿no? Deberían dar el ejemplo, ¿no? Las autoridades de empresas estatales, inclusive de ministerios, ¿no? Tienen que dar un ejemplo para la que la ciudadanía también pueda confiar en este tipo de transporte, ¿no?
Ahora,
además, sí. Además, disculpe, quiero completar un poco.
Sí, cómo no, adelante.
Sí, no es solamente el transporte eléctrico que es sostenible, ¿no? También hay que incrementar el uso de los biocombustibles. Nosotros producimos etanol, producimos biodiesel, en ambos casos con una materia prima prácticamente garantizada. En el caso de etanol, gran parte del etanol nuestro se produce con el maíz híbrido, ¿verdad? Y tenemos en abundancia esa materia prima. Ya el biodiesel tenemos un poquito el problema del acceso a la materia prima, pero de cualquier manera existe una capacidad nacional instalada que pueda hacer frente a un consumo mayor de biocombustibles, tanto en biodiesel como en bioetanol, ¿no? Entonces, el transporte sostenible, ya sea por la vía de la electricidad o de los biocombustibles, ¿verdad?, nos dará mayor autonomía, nos reducirá en cuanto a vulnerabilidad que tenemos en el transporte, ¿verdad? Estaríamos consumiendo una energía que es nuestra, cuyos costos son mucho más manejables y son mucho más económicos para nosotros. Nosotros no ganamos en dólares, ¿no? Claro. Mientras que los combustibles sí o sí tenemos que pagarlos en dólares. Una moneda que ni siquiera sobre la moneda con la que pagamos el combustible tenemos control. Imagínense la vulnerabilidad a la que estamos sometidos como población.
Ahora, ingeniero, una cuestión. Quiero plantearle un poco lo siguiente. Son tan caros. Quiero encontrar nomás un motivo, un asidero, como para plantear por qué se tarda tanto en tirarnos el gobierno que inicie ya la transformación del transporte en nuestro país, cuando ni siquiera sabemos. La siguiente pregunta es: ¿por qué sube tanto el combustible? O sea, ni siquiera sabemos mucho todavía de lo que está pasando. Y no tenemos no tenemos la capacidad de decir, no, tenemos que comenzar a cambiar esta estructura.
Bueno, yo diría que como en todo, el problema de implementar políticas más convenientes para la población se topa con el problema de los intereses creados. Evidentemente hay grupos económicos, grupos políticos, ¿no? Que por lo visto no dejan, diríamos así, que se implementen políticas más convenientes, ¿no?, para el país. Porque el problema es voluntad política y hacer las cosas. No decir que vamos a hacer, sino hacerlas, ¿no? Y esto se puede comenzar algo más, como voy a decir, algo inicial, algo como una semilla, ¿no? Pero ni siquiera en eso tenemos, ¿no? Yo entiendo que en buses eléctricos hay una empresa privada de transportistas que sí, manejada por gente muy joven e innovadora, que sí se está introduciendo el tema de los buses eléctricos, ¿verdad? Por lo tanto, demuestra que sí es posible, ¿no? Entonces, ¿por qué en vez de estar pensando en un subsidio nuevamente a los combustibles, que es va a ser un barril sin fondo, cuidado con eso, que lo vamos a pagar en algún momento todos, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en ir transformando también, de manera paralela por lo menos, ¿verdad?, y transformando nuestro parque automotor de transporte público en el área metropolitana de Asunción, ¿no? Eso es una cuestión que surge ahora, algo que hace mucho tiempo se está discutiendo y por lo tanto se tiene que tener ya un plan con relación a eso, ¿no?
Ahora,
comenzar ya que las licitaciones públicas para la sustitución de automotores en las instituciones tales como ministerios, ANDE, Itaipú, Binacional, etcétera, incluya en los pliegos de licitación al menos un porcentaje, ¿verdad?, de vehículos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No se hace, ¿no? El Ahora, problema es entonces, ¿no? Yo no creo, es de capital, no sí. Es de dinero, ¿no? Sino yo diría que es de voluntad de hacer las cosas.
Ahora, usted dio en la clave, no es problema de capital, no es problema de dinero, es problema de voluntad. A eso querría agregar que generalmente tenemos quizás, no sé, encontrando, buscando también otras explicaciones, sería, nos cuesta mucho a nosotros las transformaciones de paradigmas sobre estos puntos. Cuando se fue los tranvías eléctricos comenzaron a inundar el país de vehículos con combustible. O sea, para hacer un paralelo de aquella oportunidad, también ahora, cambiar estos transformaciones, estos paradigmas, ¿son nomás luego somos temerarios para eso? ¿O temerosos para eso?
Y mire, yo creo que en parte sí, ¿verdad? Cambiar un paradigma es siempre difícil, ¿no? Hay que cambiar un poco la cultura, ¿verdad? Y es por eso que digo que hay que dar el ejemplo, ¿no? Si cuando alguien ve que otra persona, ¿verdad?, se incorpora a su modalidad de transporte, un un vehículo eléctrico, una moto eléctrica, una bicicleta eléctrica, o cualquier otro tipo de modalidad más sostenible, ¿verdad? Ve que entonces eso funciona, que es posible, ¿no? Pero ni siquiera eso hacemos, ¿no? Es decir, y como le digo, no es cuestión de dinero, porque ¿de dónde se obtuvieron esos 100 millones de dólares que se van a o que se iban en todo caso a prestar de un banco? Entonces no es problema, no es dinero, porque si fuese dinero ni siquiera esos 100 millones de dólares se pudiesen conseguir, ¿verdad? Ya estaba todo, ¿verdad? Por lo tanto, no es de capital, es de hacer las cosas, ¿verdad? De implementar lo que está en el discurso y no dejar solamente en el discurso, ¿no?
Entiendo. Don Victorio, gracias por el tiempo y este análisis.
Con mucho gusto, señor Rojas, a la orden. Nosotros como miembros de un staff docente de una universidad pública, en este caso la UNA, ¿verdad? Tenemos la obligación, ¿verdad? De ser críticos, ¿no? Sí. De ser independientes desde el punto de vista intelectual y de decir las cosas a la población, por lo menos lo que nosotros pensamos, aunque estemos a veces equivocados.
Don Victorio, antes que se vaya, la universidad, los laboratorios de investigación, ¿se podrían mencionar que en estos laboratorios se tiene resuelto el problema? No sé si es la palabra, la frase correcta, pero ¿tiene resuelto o encaminado por lo menos la solución de este problema?
Yo diría que tal vez la frase más correcta, ¿no? Y más asociada a la realidad, es que existen personas y laboratorios en el país, ¿no? Que en conjunto y aplicando una actitud sinérgica, ¿no? De cooperación entre todos los laboratorios, entre todos los jóvenes y docentes, investigadores abocados al tema, que tienen la solución. Uh-huh. Hay que dar también un espacio a nuestra inteligencia, ¿no?
Totalmente.
Inteligencia colectiva, colaborativa, ¿no? Ahí está la solución. Tal vez si se toma una persona, yo no tengo la solución, ¿no? Soy una persona, ¿no? Pero si tomamos, ¿no? El conjunto, ¿no? De personas tan capaces que tenemos en el país, principalmente jóvenes que se están educando en el extranjero, en las mejores universidades del mundo, y nos cuesta un dineral eso, ¿no? Y ellos quieren volver y aplicar sus conocimientos para el bien del país. Si tomamos eso, yo le diría que sí tenemos la solución, ¿no?
Muchas gracias por el tiempo y este análisis.
Un gusto. Buenas tardes.
Victorio Auxilia, él es PhD en asuntos energéticos. No es problema de plata. En el mundo hay mucho dinero. Demasiadas organizaciones.